Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Una semana llena de deportes con mucho, pero muchísimo para platicar. Henry, Walker Buehler tiró juego completo, el primer juego completo de la temporada. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Los saludo con muchísimo gusto. Sí, superando los 100 lanzamientos, inclusive Walker Buehler.
108.
Y bueno, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto. Sabemos que ya es un béisbol completamente diferente al que se veía hace algunos años, pero es algo interesante. El draft, que depende de cuándo escuchen esto, digo, salen estos podcasts los miércoles. Entonces, bueno, jueves a las 7 de la noche a través de TUDN tenemos la primera ronda del draft. Uh-huh. El viernes vamos a tener la transmisión de 9 a 10 de la noche y el sábado, porque Pepe lo pidió, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, bueno, estaremos con ustedes platicando acerca del draft de la NFL y, bueno, pues el básquet, que está bueno, en fin.
Exactamente. Y la Fórmula 1, que Checo Pérez logró meterse en segundo lugar, Pepillo, y Verstappen en primero, así que hacen el 1-2 los de Red Bull. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Y sí, la verdad que el 1-2 de Red Bull en la pista de Imola en Italia, y que pues luego recuerda uno que ahí fue donde sufrió ese terrible accidente y murió Ayrton Senna da Silva en esa pista, en el Gran Premio de Imola, así se le llamaba en aquel tiempo, 1994, o sea que se van a cumplir 28 años el próximo primero de mayo.
En la zona Tamburello, ¿no?
En la curva Tamburello, que ahora está totalmente modificada, nada que ver con aquel riatazo que se acomodó y que llamó muchísimo la atención, porque Ayrton era un tipo que siempre estaba muy pendiente de las condiciones, ¿te acuerdas? De seguridad de los autódromos, pero ese día no sé, como que le latía que se lo iba a cargar Gestas, no sé qué pasó, pero sí, lamentablemente murió cuando apenas estaba estrenando en la escudería Williams. Y bueno, y del otro que murió, del Roland Ratzenberger, nadie se acuerda, pero peló gallo el día anterior.
Exactamente.
Sí, exacto. pero bien por Checo y bien por Max Verstappen, que le pegaron a los Ferrari.
Bueno, pues hay un montón de temas. ¿Con qué quiere empezar, señor Burak, por favor?
Con lo que ustedes quieran.
Pues el draft de la NFL, ¿no?
Me parece muy bien. Que va a ser en Las Vegas, donde se iba a realizar hace un par de años, pero que por la cuestión de la pandemia ya no se pudo llevar a cabo ahí. Van a poner su alfombra roja ahí, por donde está la zona de las fuentes del Bellagio. Ah, y el draft que
terruño,
va a ser...
¡Terruño, chiquitín!
Yo no sé. Mandaron a Valeria y yo aquí me quedé.
¿Cómo?
Sí.
¿Así de plano?
Sí, Valeria va.
¿Y dónde está tu autoridad, güero?
No hay tal.
¿En dónde está ese peso de experiencia, verdad?
Pues sí, y el draft que va a ser en el Allegiant Stadium. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver qué equipos son los que se arman mejor. No hay que olvidar que Jacksonville tiene la primera selección. Uh-huh. Entonces, supone que van a ir por Hutchinson, que es un línea defensivo muy bueno. Otra vez Jacksonville tiene la primera selección, después de haberse llevado a Trevor Lawrence el año pasado. No es una generación que tenga pues tantos mariscales de campo. De hecho, podría haber uno, quizás dos máximo, que fueran tomados en la primera ronda. El año pasado fueron 5. Sí. Entonces, pinta interesante el asunto.
Por cierto, y ahora que mencionas de los quarterbacks, pues tampoco hay mucho corredor, tampoco hay grandes receptores. O sea, parece que este va a ser un draft totalmente cargado hacia el lado defensivo.
Por supuesto, sí. De linieros defensivos, de apoyadores, de jugadores de defensivos secundarios, más que en las ediciones anteriores, porque sí, lo que dicen de los mariscales de campo, pues ahora sí que no es tanta la baraja así de surtida de elementos así de que llamaran la atención de relumbrón como el año anterior. Pero si no mal recuerdo, este muchacho Pickett de Pittsburgh, parece que pinta bien para poder irse en la primera ronda. Y hay un joven que se llama Malik Willis, de la Universidad Liberty, que pues no le hacen mucho caso, pero según lo que se ha dicho de que es un tipo con un brazo muy poderoso y que corre y requete bien, que a lo mejor también pudiera hacer una selección alta.
Fíjate que, digo, evidentemente cada equipo sabe cuáles son sus necesidades, ¿no? En dónde se tiene que reforzar, en dónde tiene que buscar... Claro. Pero a mí me parece que al no haber esta posibilidad de llevar a un quarterback franquicia, que te cambie el rostro del equipo, etcétera, etcétera, me parece que se pueden dar algunos cambios antes de que se realice el reclutamiento colegial, ¿eh?
Pues mira, está la situación, e insistimos, estamos grabando este martes, pero existe lo de Divo Samuel, que aparentemente se quiere ir, uh-huh, ¿no? De los 49.
¿Ya no quiere ser corredor? ¿Ya nada más quiere ser receptor?
Bueno, esa puede ser una de las teorías, porque he escuchado gente en comentarios que hacen muy legados a la NFL, y la verdad es que no saben, o sea, ¿por qué? Uh-huh. O sea, no saben si es porque está molesto por el dinero que le dieron a Bosa y que él quisiera también más dinero, o el hecho de que ya no quiera estar en California y que quiera vivir cerca de las Carolinas, que es de donde él es. La verdad es que es una situación en donde pues mucha gente no sabe. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Jimmy Garoppolo? Uh-huh. O sea, el mercado para Garoppolo se ha cerrado. Y eso que estás hablando de que San Francisco se quiere deshacer de él desde hace 2 años.
Sí, sí, sí.
¿Qué va a pasar también con Baker Mayfield? O sea, para estas alturas, pues supuestamente ya debía estar en algún otro lado. Y quizás venga después del draft. Pero bueno, equipos que podrían tener un quarterback que llegara. Carolina, que tienes a Sam Darnold, pero ajá, bueno, así como que... Y por otro lado también Seattle, que ya se fue Russell Wilson, como lo sabemos, y que tienen a Drew Locke ahora, que llega de los Broncos de Denver. Esos son los dos equipos que se ven, sí, pues como posibilidades. Ahora, ¿te llevas a Garoppolo, que es caro y ya de una edad mediana? ¿O te llevas a Baker Mayfield, que sabemos que tiene un carácter medio atravesado y que no le sube agua al tinaco? Porque hace cada declaración, sí, que sí, debía ser mucho más cuidado. Yo no sé si por la gente que lo representa o él debía callarse, pero dice demasiadas estupideces. Pero pues yo creo que son las dos ventanas que existen, Carolina y Seattle.
Sí, y... soltar, a lo mejor no la primera selección colegial con Jacksonville, ajá, pero sí, Jets se ha especulado que, sí, podría soltar su primera selección. Detroit también se ha especulado que podría soltar su primera selección, pero ¿a cambio de qué, no?
Claro, pues es que, bueno, los Jets solamente ganaron 4 juegos la temporada anterior y los Leones de Detroit ganaron 3, igual que los Jaguares de Jacksonville.
Muy mala suerte de Detroit el año pasado, también lo recuerdo. Sí, o sea, con un poquito de suerte hubieran ganado 6 o hasta 7 juegos.
Tiene razón, sí, sí, sí. Aquel encuentro contra los Acereros, ¿no? De que terminó en tiempo extra, empatado.
Empatado,
claro. Pero sí, sí, les faltó un poquito nada más para llevarse victorias. Pero a mí lo que me ha llamado también mucho la atención ha sido lo de Divo Samuel. Tengo entendido que entra a su último año de contrato, de novato, pero pues él aspira a una extensión fuerte, y la verdad lo que hizo la temporada anterior Divo Samuel fue el mero mero de la ofensiva de San Francisco, porque se acuerdan que tuvo San Francisco un bajón muy prolongado y después empezó a levantar muy fuerte, y gracias a esa ofensiva terrestre que encabezaba precisamente Divo Samuel. Y bueno, cuando perdieron el juego de playoff, estaba llorando Divo, sí, Samuel, y todo este asunto. Pero la verdad es un jugador importantísimo que pienso yo que San Francisco lo debe de firmar a lo que sea.
Pues mira, ya veremos qué pasa. Como dice Henry, todavía faltan pues un par de días para que llegue el draft, sobre todo la primera ronda, que es en donde hay mucha negociación. Y ya veremos qué decisiones toman cada uno de los equipos, que pues es, la verdad es que es una locura, ¿no? O sea, analizar tantos jugadores. El otro día estábamos platicando, ¿con quién estábamos platicando, Henry?
Con el Kikín.
Con el Kekis, exactamente. Estábamos platicando de cuántos jugadores salen, llegan a la NFL en el reclutamiento, y qué porcentaje, que es altísimo, se queda fuera. Se queda fuera, ya no tiene chance de seguir su carrera a nivel profesional. Bueno, a lo mejor en el fútbol arena o ahora la USFL, que está empezando a revivir, pero es, o sea, son unos cuantos realmente los que llegan al profesionalismo, ¿no?
Pues es que son 259 los que se seleccionan. Pero también hay que recordar que hay muchos que son seleccionados que no la hacen. Y hay muchos que llegan como agentes libres a probarse a los campos de entrenamiento y se quedan. Porque la competencia es muy fuerte, y no nada más entre los novatos, ya sean seleccionados o agentes libres, sino también con muchos veteranos. Y por ello es que no nada más es la cuestión de las lesiones, sino que también es por esa competencia tan bárbara que se da, que la carrera promedio de un jugador en la NFL es de 3-4 años.
Así es.
Así, nada más.
Es cortita.
Entonces, pues sí, hay muchos chavos que salen de las universidades y que buscan alguna posibilidad y que no la van a encontrar, y cuando se dé el corte, cuando los equipos tienen más de 90 y tantos jugadores cuando inicia la pretemporada, y que para cuando arranca la campaña debes tener 53, pues nada más saca cuentas, pues son casi 1,500 los que se quedan sin chamba.
Y esos fueron elegidos.
Bueno, elegidos o no, que llegaron como gente
o veteranos. Decir, fueron observados y lograron, digamos, ponerse el uniforme. Uh-huh. Imagínate los que no pudieron ni siquiera eso. Son miles y miles y miles.
Claro, y por eso también es importante ahora que en la pretemporada, que se redujo de 4 a 3 partidos, pues también hay menos posibilidades para lucirse con los entrenadores o para llenarles el ojo,
¿no? Sí. Sí, o sea, la famosa noche del turco, ¿no? Cuando...
Adiós, ya bailaste.
Ya. Adiós, Nicanor.
Te espera el entrenador en la oficina y no olvides tu libro de jugar.
Sí, claro. O sea que a volar, ¿verdad?
Pero, ¿has visto la serie Hard Knocks?
No.
¿No?
No, yo tampoco. No.
Pues tienen que verla. Es de HBO y es, bueno, es a lo largo de los años la han hecho, en donde siguen a los equipos. Bueno, primero era durante la pretemporada y ahora están haciendo también la campaña regular. Y entonces, pues tienen cámara, pues siguiendo a los jugadores y también en la oficina del entrenador. Y viene justamente ese momento en donde, pues. Y pues que van ahí con el entrenador
y
pues,
les cortan la cabeza.
Y adiós.
Sí, sí, duro, sí, sí. Oye, pero ahora del. Me acordé de hace poquito, volví a ver la película de Vince Papale. Qué buena película.
Muy buena,
¿no? De que él llega a tocar la puerta, que jugaba en la calle con los cuates y era cantinero, y resulta que va superando los cortes y se queda con el equipo, con las Águilas de Filadelfia.
En equipos especiales, con Mark Wahlberg, que se llamaba Invincible.
¿No? Ándale.
Y que Dick Vermeil, entrenador de aquellas
áreas. Aquellas, y él pensaba que lo iban a mandar a volar y no. Y se quedó y estuvo, ¿cuántas más? 3-4 temporadas con el equipo. Sí. Vince Papale.
Pues como dice Enrique, lo que dura un jugador del NFL. Sí, ¿no? Sí, normalmente, sí. Digo, evidentemente, las grandes estrellas y libran las lesiones, pues se quedan muchos años, pero el promedio es bajísimo. Es más, creo que no llegan ni siquiera a 3, ¿eh? Creo que es como 2 y fracción. Porque sí, la competencia es muy brava y obviamente las lesiones son tremendas, ¿no? Bueno, recordar entonces a nuestros amigos de las transmisiones de TUDN.
Exactamente, jueves a las 7 de la noche con toda la primera ronda. El viernes estaremos de 9 a 10 de la noche y el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
¿Vas a asistir, Pepillo, o te va a valer?
¿Qué pasó, Vito? ¿Por qué tienes ganas de estarme exhibiendo?
No, nada más quiero saber si...
Aquí estamos, hombre, si somos soldados, oye. Somos soldado raso. Pero bueno, yo creo que nos vamos a divertir con esta onda del draft.
Sí, cómo no. Sí. La verdad es muy divertido y además, bueno, imagínense nada más la preparación que tienen que hacer para esa transmisión. Con la cantidad de jugadores, digo, obviamente en primera ronda pues ya más o menos saben cómo va a estar el tema, ¿no? Pero ya cuando vienen las siguientes rondas, tener preparado material de esos jugadores está muy cañón.
Pues sí, son meses y meses y meses de preparación.
Sí, sí, sí.
Y y luego ya cuando le llegan la tarjetita al comisionado que va a dar el nombre del jugador... Luego hay uno que otro güey que se adelanta a decir...
pero bastante güey, ¿verdad?
Pero la gente en las transmisiones, en el 99.9% de las ocasiones, pues aunque ya sepan quién es, pues guardan silencio y entonces se espera a que venga el anuncio de parte del comisionado.
Para que prevalezca el misterio, ¿verdad? Digo, la expectación.
¿Por qué recordé a tú ahorita? No sé por qué.
Y yo no sé por qué me acordé de Schultz.
Yo también me acordé.
Bueno, béisbol de Grandes Ligas. Antes de que abras tu baúl, mi querido Pepillo. Béisbol de Grandes Ligas, Miguel Cabrera.
Ajá.
3,000 imparables, finalmente llegó el venezolano. Se cumple, bueno, uno de los grandes requisitos para aspirar al Salón de la Fama. tiene números para el Salón de la Fama, sin duda, Cabrera. Y estaba yo recordando cuando empezó la carrera de Miguel Cabrera, muy delgadito, con los Marlines de Florida en ese entonces, y además un mega prospecto. Y además entró y pero prendió fuego. Fue realmente desde el principio un pelotero muy importante, muy buen defensivo, extraordinario bateador. Ya en esta época del béisbol, pensar en un bateador de 300 pues es raro, es muy raro. Y la carrera muy larga de Miguel Cabrera es de un pelotero, sí, con poder, pero además de 300 de porcentaje.
No, bueno, nada más hay tres jugadores en la historia con 3,000 hits, 500 home runs y 300 de porcentaje. Son Hank Aaron, Willie Mays y Miguel Cabrera.
Imagínate.
Nada, o sea, ¿en qué lista se encuentra? Wow. Son 33 los que han llegado a 3,000 imparables. Pero, por ejemplo, Babe Ruth no llegó a los 3,000 hits. O Barry Bonds no llegó a los 3,000 hits. Entonces, también me parece que es una cifra importante. Es el séptimo latino que lo hace, es el primer venezolano. Y, bueno, pues va a llegar al Salón de la Fama sin discusión.
¿Dijiste Hank Aaron?
Y Willie Mays.
Y Willie Mays. Qué bárbaro. No. Qué club más selecto, ¿no?
Pero de la galería de élite, definitivamente, Miguel Cabrera. Y ahora que lo recordabas, Toño, pues lo tuvimos en esa serie mundial del 2003 con los Marlins.
Claro,
Cuando George Beckett los blanqueó a los Yankees en el sexto juego y además en Nueva York para llevarse la serie mundial. Y ahí estaba un joven Miguel Cabrera que después con los Tigres de Detroit se apuntaló como una gran figura. Y pienso que además de todos estos logros tan importantes de Miguel, pues el hecho de ganar la triple corona de bateo, que la ganó hace 10 años, más o menos 2012, y algo que no se lograba desde Karl Yastrzemski en 1967. Entonces, no cualquiera se lleva la triple corona de bateo, lo hizo Miguel.
Sí, es una leyenda, sin duda, del béisbol, ni qué decir de la pelota venezolana, ¿no? Como dice Enrique, es el primero que llega a 3,000 imparables, hablando de jugadores venezolanos, y vaya que han tenido talento, ¿no? Un talento extraordinario. Pero bueno, fue un momento muy, muy grato, emocionante, sin duda, para Cabrera, para los Tigres de Detroit y para el béisbol latino en general. ¿Y lo de Walker Buehler?
Pues una rareza. Vamos, que un pitcher llegue tan lejos en un partido que lo complete con más de 100 lanzamientos. Y que además tu manager sea Dave Roberts.
¡Exacto!
Pues esa todavía fue la clave.
Exactamente. Nada más, a ver, ahora explícame la lógica de Roberts. ¿Por qué sí deja a Walker Buehler trabajar 108 disparos? ¿Y por qué sacó a Kershaw cuando llevaba 80 lanzamientos y le faltaban 2 innings para lanzar el perfecto?
Pues es que Walker Buehler no tiene el historial de lesiones, porque no era la primera apertura en la temporada de Walker Buehler, como si era la primera apertura de Clayton Kershaw.
No puedo creer que Enrique siga defendiendo a Dave Roberts.
Pues
no,
es que... Y además le cae gordo a Dave Roberts.
Sí, sí, sí. O sea, no me cae gordo, me cae gordísimo. Pero es que sí lo entiendo.
Enrique estaba para hacer historia.
Pues sí, y entonces también hacías historia lastimándote en tu primera apertura y vete a saber hasta cuándo vuelves a lanzar.
Pero esa es una especulación.
Bueno,
ese es un estás especulando.
Hay una cosa, Toño, no, que se llama, hay una cosa que se llama precaución. Entonces no te pongas el cinturón de seguridad cuando vas en tu coche, porque estás especulando que podrías chocar y que te podrías salir por el parabrisas.
No, iba a ser historia, Henry.
Oye, mi Henry, ese día estaba de verdad que creo que nunca lo había visto tan controlado. Dominaba, pero con una facilidad.
La curva que
No, estaba brutal. O sea, estaba, la verdad, para seguir y poder lograr ese juego perfecto. Ya ha sido 3 veces Cy Young, ya ha tirado juegos sin hit ni carrera. Pues lo
cuando estaba sano. Ahora, su apertura más reciente había sido en octubre. Y lo más que había lanzado en un juego de estos de pretemporada eran 65 lanzamientos. Y no hay que olvidar que estuvo fuera todo julio y todo agosto de la temporada. Y después de eso, su contabilidad de lanzamientos fue muy baja.
Sí, yo lo hubiera dejado.
Yo también.
Es que se chingue el brazo. O sea, para eso se le paga al señor.
Ok, pues sí. No, pero...
Al fin no es tu brazo.
pero ya.
Oh, no es tu espalda.
O sea, Kershaw tendría que haberse puesto ahí, por lo menos poner cara de enojado cuando le dijeron que ya no seguía. Un juego perfecto, por Dios santo. 23 juegos perfectos en la historia del béisbol. 23.
O sea, ya habían quedado en una cifra de que vaya a platicar con él y decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Le sigues o qué? ¿No? Algo así. Pues pero es que ya cumpliste, ¿no? Órale,
a volar. Los jugadores no están para tomar decisiones.
O sea, sí entiendo que a lo largo de los años ha habido pitchers, me acuerdo una vez Mike Mussina, creo que Joe Torre que lo iba a sacar y lo mandó a volar. ¿No te acuerdas el pitcher este, el de... ay, hombre, de los Mets de Nueva York. Estaba en la Serie Mundial.
Ah, sí, este... El Dark, ¿qué decían? El Knight,
Sí.
Ah, el Caballero de la Noche.
El Caballero de la Noche.
Ah,
exacto, el Caballero de la Noche, que no nos acordamos de su nombre.
Que fue el que estaba a punto de ganar ese juego, que fue el decisivo contra Kansas City. Y, ay, ahorita, que ya cambió de equipo.
No, ya más ha batallado con la lesión.
Y que estaba con Cincinnati también.
Sí.
Y el manager que era Terry Collins. Uh-huh. Y nosotros decíamos, no, claro, que se quede. Y no sé qué tanto. Y se quedó y le partieron el hocico.
Y le cayeron a palo.
El Caballero de la Noche, sí, le decían.
Pero, bueno, y era un gran pitcher
en su momento. Es que yo estoy cargando mi celular. Búsquenle tanto.
Bueno,
vamos a buscarle bien. Pero
ya abrí para que usted lo busque, señor. Usted que es tan hábil en ese tipo de circunstancias.
Mientras tanto, les pregunto.
Primero ponle crédito, Pepe.
Uy, con razón el otro día que te quería agarrar internet a Agustín Castillo, no le funcionó.
¿Qué pasó? ¿Se fijan ustedes cómo me tratan los señores? Que, honradamente, qué poca madre, de veras. Oye, ¿cómo? Ponle crédito.
Pero.
No, pero a final de cuentas, el Agus sí tomó de mi teléfono.
¿Me dijo que no le funcionó?
Ah, pues entonces, por güey, ¿por qué no lo supo poner?
Matt Harvey, ¿no?
Sí. Matt Harvey.
Correcto. Bueno, pero sí que el Caballero de la Noche.
Saldada la. Matt Harvey, qué buen pitcher y qué pena que las lesiones no lo dejaron.
Luego fue un cuesta abajo tremendo.
Tremendo. Sí, bueno, les iba yo a preguntar: ¿cuántos juegos completos creen que se lanzaron el año pasado?
Entre todos los pitchers.
Entre todos los pitchers de las grandes ligas, ¿cuántos juegos completos?
Pues, ¿qué habrán sido? ¿Unos 10?
No.
¿No?
No.
¿No tan poquitos?
No.
¿Tantos? O sea, aunque fueran combinados.
No, juegos completos.
Juego completo.
Pues a mí... Acuérdense que hubo varios sin hit ni carrera.
Sí.
Ah, bueno, sí es cierto. Sí, ¿fueron qué? ¿7?
Sí, aunque hubo por ahí algunos combinados.
¿Pero qué serían? ¿Cuando mucho que serían unos 15? Unos...
No.
¿A poco
fueron
más?
50 juegos 50 completos.
50 juegos completos.
¿En serio?
50 juegos completos y el equipo que más juegos completos tuvo el año pasado fue Filadelfia. Y el pitcher que más juegos completos tuvo fue Zach Wheeler, uno de tus consentidos.
Uno de mis consentidos que ha perdido todos en esta temporada.
Arrancado
pero,
mal.
Pero es muy buen pitcher.
Es muy buen Zach pitcher. Wheeler.
¿Cuántos habrá tenido?
Tres.
¿Tres?
Tres juegos completos. Uh-huh. Imagínense nada más a la época aquella de los 80s, cuando estaba Fernando Valenzuela, que completaba 25, 30 partidos en la temporada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por supuesto, la gran anécdota de Chito Ríos, ¿no?
Chito Ríos.
Claro, hablando de Liga Mexicana, no de Grandes Ligas.
26 aperturas y las 26 las completó.
Todos completos. Y además, su récord fue 24-1, ¿no?
Sí, bueno, y uno fue de... Uno
se quedó empatado.
Quedó empatado.
Córdoba, por eso no se da, digamos, la suma. No te da los 26 partidos.
Sí.
Pero fue 24-1 el récord, ¿no? Si no me equivoco, 23-2, una cosa así.
Sí.
Pero
fueron 26 aperturas.
Todos los que inició los completó. Fue increíble lo de Chito Ríos.
Ahora, ¿no? El caso de Venezuela también pues, se fregaron su brazo, ¿no?
Sí.
Digo, también hay que decirlo. Sí. Tom La Sorda fue clave en ese departamento. Creo que se pudo haber extendido. La carrera de Fernando duró mucho, pero de mayor calidad, ¿no?
Sí,
porque ya al final ya no fue lo que había sido antes.
Pero es que tiraba 140, 150 picheos.
Sí, claro que también es una locura.
Una locura.
Es una locura.
Sí, o sea, es impensable en esta época.
Y lo que pasa es que, pues sí, también ha crecido mucho la especialización de los relevistas. Uh-huh. O sea, uh-huh. Digamos que uno de los primeros grandes cambios que se da pues, en esos 80s, 90s, pues era cuando tenías a tu pitcher abridor, tenías tu cerrador, y puedo decir que tenías ese pitcher puente ¿no? Que era entre el abridor y el cerrador. Que en su momento lo llegó a hacer Mariano Rivera con los Yankees, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Estaba John Wetland ahí.
Sí.
Pero, pues ahora tienes además a estos pitchers a los cuales también les pagas millones de dólares. Y pues también tienes que usarlos.
Y además son pitchers de una entrada, ¿no?
Sí.
De un episodio. Cinco entradas el abridor, ya casi de fijo.
O que las salidas de calidad que les llaman, ¿no? De sí, seis entradas. ¿No?
Pues bueno, pero si te está yendo bien, ¿no?
Claro, no, cinco entradas está bien.
Como y luego uno para la sexta, uno para la séptima, uno para la octava y ya está el script.
Sí, sí, sí. Y además, el guión lo hacen a las 2 de la tarde y el partido es a las 9 de la noche. Digo, eso también es una realidad. Y lo que decía Pepe de las salidas de calidad son seis entradas y que te hagan tres o menos carreras limpias.
Exacto. ¿No? Exactamente. Sí. Bueno, pues así nada más como detalle, ¿no? 50 juegos completos fueron el año pasado y en este 2022, el primer juego completo de la temporada fue el de Walker Buehler el lunes pasado en Arizona. Ajá. En contra de los D-backs. Gran picheo de Buehler para su primera blanqueada en Grandes Ligas, sí.
Picheo de tres hits, como lo señalabas.
Ya tiene unos juegos sin hit ni carrera y es la primera blanqueada.
Oye, pero en Monterrey, cuando transmitimos aquel juego inolvidable, viernes por la noche allá en la Sultana, lo sacó a Buehler después de seis entradas.
Sí.
Y estaba tirando sin hit y pa' afuera. Y fueron cuatro pitchers a la larga, los de la hazaña.
En otras épocas del béisbol, obviamente, eso le hubiera costado la chamba al manager, pero otras épocas. Esto ya ha cambiado notablemente. ¿Algo más de Grandes Ligas? Oye, lo de Oliver Pérez.
Eso, lo de Oliver.
Oliver Pérez, que pues ya le dieron las gracias en Arizona y pues muy probablemente llegue con los Toros de Tijuana, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Pero él comenzó muy bien, mi Henry. Comenzó re bien y luego le dieron de palos.
Sí, bueno, inclusive ganó un partido que no es su especialidad. Llegó uh-huh. a 74 victorias en su carrera en Grandes Ligas. Además, llegando a 20 campañas en el béisbol de las mayores, un récord para pelotero mexicano. Pero de entrada me llamó la atención que haya jugado este año, porque él la temporada pasada, cuando se corona con los Toros de Tijuana, había dicho, ¿saben qué? Ya, gracias, ahí nos vemos, ¿no? Uh-huh. Y de pronto aparece con Arizona.
Sí.
Entonces ahora a ver si es que quiere ser un poquito más la liga y jugar en Liga Mexicana.
Y sí alcanzó los 700 juegos, ¿eh? En Grandes Ligas.
Sí.
Que no es cualquier cosa. Entonces, bien por Oliver, pero pues ahora muy probablemente pueda regresar efectivamente con los Toros.
Pues sí, a ver qué decide, ¿no? A ver si tiene, sobre todo si tiene ganas, uh-huh. porque ya, digamos, necesidad, no. Pues ya no. Es curioso porque para la pensión completa en el béisbol de Grandes Ligas son 10 años y él ya le dio la vuelta.
Sí, ya dobleteó.
Y por ahí dice, pues que le den doble pensión, pero no es así. No.
Oye, también lo de este chico Luis González de San Francisco. Sí,
muy bien, ¿eh?
De Hermosillo, que...
Este era el que jugaba con Medias Blancas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh, sí. Ahí estuvo un par de años. Y ahora con San Francisco y conecta home run a principio de esta semana, ¿no?
No, y además fue un cuadrangular importante porque fue el que decidió la victoria sobre los Cerveceros en la novena entrada.
Por cierto, qué buen arranque ha tenido San Francisco otra vez, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy buen arranque. Digo, esa división oeste está bravísima, ¿no? Porque también Colorado empezó bien, también San Diego empezó bien. Ni qué decir de los Dodgers. Solamente Arizona es el patito feo.
Desde hace mucho tiempo.
Sí, exactamente. Pero sí, qué bueno por este Chavo González. Ojalá que se mantenga por ese rumbo, uh-huh. porque, híjole, qué difícil es establecerse, ¿no? Qué complicado es establecerse, sobre todo hablando de los que juegan todos los días. Si vemos, pues en los últimos años, pues es Alex Verdugo, es Luis Urías, su hermano Ramón,
ajá.
Alejandro Kirk.
Ajá, sí,
y,
sí, sí.
Y pues ya.
Pues sí, y bueno, haciendo su lucha también como jugador de cuadro, porque bueno, una cosa son los pitches, otros son los de cuadro.
Uh-huh.
Pero Alejo López, ¿no? Que también Alejo. Ahí está claro. Teniendo sus apariciones este año con los Rojos de Cincinnati.
Sí, sí. Pero qué difícil es establecerse en una posición en las Grandes Ligas.
No, y este muchacho González había estado un par de temporadas con los Medias Blancas, cuando mucho habrá participado en 9 juegos en 2 años.
Sí,
casi
sí.
Nunca lo
sus tacitas de café, sí, como dicen.
Y con los estelares de los Medias Blancas, Luis Robert, y con esos, pues no había oportunidad uh-huh. de nada, ¿no?
Sí, y ahora habrá que ver, porque también va a haber una pequeña reducción de peloteros. Van a salir 2 ahora en mayo, entonces, bueno, pues ojalá todos ellos se puedan quedar.
Ojalá. Bueno, pues cerramos el tema de Grandes Ligas. José Bicentenario.
A ver.
¿Qué traes?
Haces su opresión. Pero, ¿qué?
¡Chavita!
¡Enséñate a la cámara!
¡Chavita, hombre, por favor!
¡Salud!
Aquí nuestro productor y quien se encarga aquí del, baúl. Bueno.
En este caso fue la...
¡La bolsa! Bueno, dijo, ¿qué quieres que cargue un cofre? Dije,
¡Coleo! ¡Para hacer la devoción!
No, pues de emoción. Y luego,
¿dónde está nuestra caja de TUDN? ¡Producción!
De veras. Si luego ya no dejan pasar las cosas en la puerta. El otro día unas pizzas van para atrás. No, no puede ser. No puede ser, por Dios santo.
Y Valeria muriéndose de hambre.
Pues sí, los muchachos ahí ladrando. Y no, no podían pasar las pizzas. Por favor, pongan orden. Traje un par de camaritas fotográficas, ¿verdad? Así muy chistositas. Gracias, chavita. Ya después de que de las cámaras acostumbradas de los años 60, ¿verdad? Aquellas Instamatic, que ya mostramos en una ocasión una Instamatic. Entonces, en la década de los 70, principios de los 70, sacaron este modelito así medio dinámico, medio
rectangular para la gente que nos está
rectangular,
escuchando.
¿Verdad?
Que, pero además con flash integrado.
Con flash integrado y toda la cosa, ¿verdad? Que esta cámara, la verdad que tiene muchos recuerdos, porque esta cámara fue la que yo utilicé cuando fuimos a nuestros primeros Super Bowls para sacar las fotos.
Entonces, gracias a esta cámara tenemos esas fotos.
Exactamente. Utilizaban un rollo así que venía de plástico y que nada más lo incrustaba uno luego.
¿Es que de qué marca es la cámara esta?
Pues es ITT Magic Flash Telephoto Camera. Sí, señor.
Vale, entonces está... es Le Petit. Pero
no,
no. No,
¿qué pasó? ¿Qué facho?
No, yo esperaba una Canon.
No,
pues
el señor está acostumbrado a las cámaras Nikon, todo eso, ¿verdad? Digo, está bien.
Está bien, está bien.
Dame chance.
Le Petit, bueno, pero bueno.
Entonces, Le Petit, voy a otra más Le Petit. No, porque encontré este estaba más o menos a la mano por ahí. Pero está ahí hurgando en el closet y toda la bola de porquerías que tengo. Me encontré esta hasta en su estuchito y todo. Más compacta, niños. Más compacta. Fíjense nomás. Esta.
Ah, sí. Está muy buena.
Todavía más compactita. La marca Patito.
Le Petit. Bueno, de entrada me lo pusiste al revés.
Ajá,
pero
perdón.
Bueno, es marca Sears.
Ajá.
Sí, Tele 110.
Pues fíjate, haciendo cámaras fotográficas Sears.
Oye, bueno, este no traía...
No, pero está haciendo...
Ah, pero aquí en esta rondana le ponías el flash, ¿no? En este agujerito, ¿dónde?
Pues dizque tiene telefoto la cosa esa, ¿verdad?
No, pues,
cuando mucho le pone rollo.
Pero y el flash era aquí, ¿no?
Sí, 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 era arribito, sí.
Pero todavía como que más portátil, pues, la camarita.
Cuando le ponías el flash, ¿te acuerdas que le ponías el poquito y tomaba la foto y obviamente... pues ya se quemaba,
¿sí?
Pero luego quitabas el flash y te quemaba los
no, pues, Y luego había el cubo flash, ¿no?
El cubo flash.
Que tenía varios, ¿te acuerdas?
Que tenía cuatro, entonces que giraba.
Iba girando.
Iba girando precisamente y tomaba uno del cubito para no quemarse justamente, ¿no? Pero bueno, estas camaritas, pues la verdad que llamaron mucho la atención, pues hace más de 50 años, ¿no? La cámara clásica, así cuadrada, etcétera, etcétera. Unas camaritas muy sencillas, pero...
eran muy prácticas.
Como decían, sencillas, pero valedoras, mis niños. Y entonces, ahora que encontré esta, dije, pues vale la pena enseñársela a mis
tan
niños.
Tan buena, Cepillo.
De así tan chiquitilla.
A ver, sonríe.
En algún viaje...
Oye, Pepillo, ¿tenías así como, no sé, obsesión por las cámaras fotográficas?
No, la verdad no. La verdad no, mi padre, como se dedicaba al diseño de las portadas de discos y demás, pero también le gustaba mucho sacar fotografías.
¿Ah, sí?
Sí, le gustaba mucho y no es por nada, pero lo hacía bastante bien, porque luego él mismo iba y sacaba fotos a los artistas cuando necesitaban... para las portadas, ¿no? Tenían a un fotógrafo ya especializado y todo, pero iba con él y también sacaba fotos y todo, y siempre le gustó la cuestión de la fotografía.
Mi papá y mi hermano pues, tuvieron una agencia de publicidad,
sí, sí, sí.
Pero el nombre era Audiovisuales de Valdés, porque se especializaban en hacer presentaciones audiovisuales.
Claro.
De transparencias. Imagínate, nada más, o sea, bueno, ya eso es así como que archirrecontrarrústico, ¿no?
No, pero además, yo me acuerdo una vez se habían casado unos amigos y entonces ahí vamos a su casa.
¿Quieren ver las transparencias de la boda?
¡Qué bonito! Ay, ¡qué bonito!
Dices, pues, es como la caricatura de los osos, ¿no? Que la tortura es poner a ver las películas del bebito, del oso bebé, y era una tortura.
Y entonces, me dio mucha pena, pero bueno, déjenme decirles que me eché una jeta espectacular. O sea, digo, pues qué bueno por él, pero...
Ojalá no haya roncado, porque
no,
bueno...
No, qué cosa.
Oye, pero ahora que decías de los audiovisuales, después de los proyectores, que ponía uno el carrete con las transparencias y entonces le iba... ¡Tac! Que iba corriendo una por una. Ya después vino el proyector que le llamaban de carrusel. Entonces ya... Eran ya de muchos y entonces ya lo podía...
¿Se sincronizaba?
Se sincronizaba, claro. Y eso era lo que servía precisamente para los audiovisuales. Uh-huh. Creo que por ahí hay algunos y si lo rescato lo traigo para que lo vean.
Seguro lo tienes.
De carrete, pero pues bueno, estas cosas son unas verdaderas antigüallas, pero créanme que sí servían.
Sí, cómo
cosas.
No, gracias a esa cámara, como decíamos, tenemos fotos, Pepillo. Fotos. Y bueno, de... ahorita me estoy acordando del proyector que ponían en la escuela de... Sesión de video, bueno, no de video,
no,
de películas. Entonces, película. Además eran pues mudas muchas de esas películas.
Claro,
entonces
claro.
Nada más oías el...
El motorcito, claro.
Sí. ¿No? Como corriendo.
Sí. El carrete.
¿No? Ajá. Y sí, eran películas mudas.
Ajá. Pero sí, bueno. Sí, pero bueno. Ya es de otras épocas, mis niños adorados. Ahora sí que han de decir, bueno. Es del paleolítico, mi
socio. Creo que a ti ya no te tocó. Pepillo nunca estuvo, digamos, en la oficina de deportes. Él siempre ha estado como externo. Uh-huh. Pero Enrique sí. Pero yo creo que ya no te tocó. Ya, había una época en la que hablabas a Filmoteca en Televisa. Y entonces pedías, necesito material de Héctor Espino, ¿no? Y a veces pues, te mandaban una BPR.
Que era una cinta de...
Una cinta de video. Uh-huh. Ya choncha, pero digamos que era lo moderno de esa época, pero a veces te llegaban películas, sí, te llegaba sí, película. Sí, sí. Y entonces había una como basecita así, donde ibas viendo el material.
Una moviola debe ser, ¿no? Pues, como la que usan en el cine, ¿no? Me imagino.
Digo, la verdad no sé, pero que era una basecita y ahí sí. Alcanzado con luz, y entonces ahí veías cuál era el material que querías escoger. Y auténticamente, con tijera, lo recortabas. Ajá. Y entonces ya tenías tu material para la edición. Increíble.
Era así. Artesanal la onda,
no,
niños.
No, totalmente, qué bárbaro.
Me acuerdo cuando íbamos a grabar audios con nuestro buen amigo Johnny, Johnny Laguna.
Sí, actualmente narrador de Fox Deportes en Estados Unidos.
Exactamente, pero bueno, grababan una cinta... de audio, sí, o sea, no digital como ahora.
Sí.
Y entonces, si la regabas, híjole, bueno, pues tenían que regresar y justo tenías que entrar en el momento para hacer la edición, ¿no? Sí. O sea, era muy artesanal también el asunto. Como también cuando editaban en las cintas que era de esto que decías de la BPR, que eran cintas de una pulgada. Uh-huh. Y entonces también los editores eran unos auténticos artistas, porque una cinta, digamos, era la que estaba grabando y otra era la que reproducía. Y en el momento exacto, ¡pum!, le ponían a grabar en esta.
Para empatar, ¿no?
Ajá, para empatar las cintas. Uh-huh. O sea, eran ahorita, la verdad, digo, tiene su chiste lo que hacen, pero pues ya no es con ese tino tan exacto que debía tener. No,
es que eran unos auténticos magos para hacer ese trabajo en los cuando se grababan programas de solamente de audio, que luego había que editar. ¿Te acuerdas, Toño, que le marcaban con una especie de gis, ¿no?
Ah, claro, claro, exactamente. Sí, bueno, inclusive también cortaban. Ajá, sí, claro. Sí, también cortaban y luego pegaban.
Sí, sí, todo para que ensamblara el asunto. Y bueno, y en las cabinas de radio. En ese tiempo y que nosotros nos tocó trabajar tantas veces, antes de la computadora y todo esto, los operadores eran verdaderos magos fantásticos porque tenían la pauta comercial con un altero así de cartucho, ¿se acuerdan? Sí. Y luego poner los discos, pero discos de acetato y en la canción fulanita y arrancarlo y todo esto, mientras estaba la pausa y luego metían el anuncio de este y del otro, taca, 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 taca. No, qué bárbaro, era increíble sí. El trabajo de ellos.
La verdad que sí.
Ahorita no sé por qué cuando dijiste operador de audio, hacíamos Acción W. Y se hacía aquí en la XW.
Hace tantos años, ¿verdad?
Pero muchos años que una. Yo casi siempre iba al restaurante Mi Viejo, que se hacía un.
Ahí hicimos Acción ahí. Muchas veces, ¿no?
Sí, y a mí me tocó varias veces ir con el Conde Calderón uh-huh. Y también con Eche Ventura. Sí,
Félix.
Y Félix Sordo.
Sí, Félix Sordo. Y era padre porque. Bueno, me tocaba terminando el fútbol americano los domingos, entonces ir a Mi Viejo. Y entonces, pues comía rico y de agrapa y ya. No, te ibas. Pero también algunas veces, las menos, llegué a ir a la cabina, que por cierto me pagaban, a mí me pagaban 200 pesotes de aquella época. Que se le quitan los tres ceros, pues son 20 centavos de ahora, ¿no? Lo que me pagaban por programa.
Ah, pero ¿cómo te divertías?
Ah, no, bueno, eso sí. Y
nosotros comía, ganamos por el estilacho.
Y comía también rico. Pero me acordé, era un operador que usaba muletas. Y sí. Que le encanta echar relajo. Y entonces se levantaba y se bajaba los pantalones y te enseñaba las nalgas.
¿Contra el cristal?
¡Contra el cristal! Sí. Ay, pues trataba de hacerte reír, ¿no? Pero...
Era algo singular. De... Ganábamos nada prácticamente, pero nos divertíamos mucho.
Sí. Sí. Me acordé de Toño Rocha también.
No, bueno.
Vamos a decir que
no. Sí. No, porque eso es lo de las nalgas, pero 20 veces peor. Es más, una vez le tocó a Pepe.
No.
Hasta ahí lo dejamos.
Pero dentro tu baúl. Dentro de lo que sí se puede decir de Rocha, era que llegaba a los estudios donde estábamos transmitiendo. Y nos apagaba los monitores.
Apagaba los monitores, sí, sí, sí. Te quitaba el micrófono, te daba un beso. Sí. Ese Toño Rocha. Un tipazo, la verdad, pero sí estaba medio Lorenzo. Cierra tu baúl,
oye, mi querido José Vicente. Oye, esos programas de Acción W los hacíamos en 1983,
sí, 84. Claro. Sí, 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 sí.
Ya se hace...
Pero además era una multitud, o sea, el
¿cuánto duraba?
La gorroniza era colectiva.
¿Cuánto duraba el programa?
Como tres horas.
Exactamente.
Como tres horas, era en la noche.
Era como de 6 a 9.
Terminábamos, ¿no? A las 9. A mí me tocaba cerrar con el tenis, con los passing shots, me acuerdo.
Ahora, yo cerraba ya existía en ese entonces Acción en televisión.
Ah, no, claro. Claro,
y muchísimas veces hicimos Acción. Y luego nos fuimos a hacer Acción W.
Sí, claro.
Muchísimas veces.
Sí, sí, sí. Que en la tele empezó por el 79.
Sí. Sí, exactamente. Como en 79. Sí, pues a mí me tocó prácticamente el inicio de Acción. Y los personajes, ¿no? En ese entonces, hablando de Acción de televisión, Fernando Marcos, Ángel Fernández, Fernando Luengas, hey. Adiel Bolio.
Todo el elenco.
Cuando sal, Fernando Rosum, si había Rosum. Tenis, Chente Zarazúa, Pancho Contreras.
Sony, por supuesto.
No sé si dijiste El Mago.
El Mago, claro. Uh-huh. No. Qué bárbaro. Bueno, Pepillo.
Sí, señor.
Muchísimas gracias, Pepillo. Muchísimas gracias.
Más antiguayas.
Henry, NBA.
Pues hay series que están definiendo, pero lo más destacado hasta ahora.
Chavita, hombre. Pero, perdón que te interrumpa.
ahí viene Chava.
¿Qué pasó, Chavita?
Pues, o sea, ¿necesitas a Chava para tirar?
¿Qué pasó? Han durado.
Ah, entonces todo lo que enseñas ya luego lo tiras a la basura.
No. Se han soportado décadas, chiquitín. Gracias, Chavita. Gracias. Perdón que lo interrumpí.
No, sí, está bien, pero bueno. Ya se me olvidó.
Ah. Que de la NBA, hombre. Pues sí.
O sea, ¡se vale madre!
No. Pero te nomás...
A ver, pláticanos, Pepe, de la NBA.
Tírate tu rollo de la NBA.
Nada más te estoy recordando, de por Dios, no, santo. Hombre. De veras, ya.
Está insoportable con sus dos pinches camaritas.
Ya no voy a hacer ni madre. Bueno, platíquenos, señor, del básquet, del deporte ráfaga, pues.
¿Sí? ¿Te interesa?
Sí, señor, que eliminaron a los Nets, ¿no? Tengo entendido.
Exactamente.
Pero usted que conoce, ilústrenos, por favor.
Bueno, ok, lo haré. Pero necesito tu atención, así no, por cierto.
Le estoy poniendo atención, señor.
Pues fíjate, perdieron contra Boston los cuatro partidos. Ahora, el margen de derrota, sí, el margen de derrota de Brooklyn fue en promedio de 4.5. O sea, el primer partido es aquel que pierden con la canasta en el último instante de Jason Tatum. Uh-huh. Ahora, lo que hace Boston es espectacular. En tres de los cuatro partidos secaron completamente a Kevin Durant. También la ofensiva es sensacional del equipo de los Celtics de Boston, que de los equipos que están vivos en la Conferencia del Este, yo creo que podría ser el mejor en este momento. Y de los Nets es una gran, gran decepción. Una temporada en la que, pues ahí está James Harden, pero Harden sabemos que es como las ratas cuando los barcos empiezan a hundir, que dice, ¡ay, nos vemos! Y ya no estaba a gusto y se fue a Filadelfia. Y luego la situación
O sea, no es como los músicos del Titanic.
No, se quedan hasta el final.
Absoluto contraste.
Estoicos, pues no. Y lo de Kyrie Irving, que jugó pues básicamente la mitad de la temporada, porque... por el mandato de vacunación en Nueva York y que él no se quiso vacunar, entonces no podía jugar los partidos en casa. Lo que es también absurdo de Kyrie Irving es que ya en los partidos de postemporada dice, no, bueno, pues es que nos faltó química y no sé qué. Pues cómo no, si el señor se perdió la mitad de los partidos.
Increíble.
Y luego trajeron a Ben Simmons de Filadelfia y Ben Simmons, bueno, pues es un tipo que... Vamos a respetarlo porque dice, bueno, que no nada más es la cuestión física, sino que también tiene asuntos de salud mental que resolver. Pero pues también muchos de sus compañeros y la gente alrededor decían, bueno, ¿y dónde está también ese deseo, esa hambre de colaborar, de contribuir? Pues es una superestrella, lleva un año sin jugar. Entonces, ¿por qué no participó tampoco? Sobre todo en el juego número 4. Y en el caso de Steve Nash, pues también quemó a Kevin Durant porque, pues oye, estaba 46, 47 minutos por partido sin un solo respiro, pues estaba auténticamente ahogado, ¿no? Entonces, pues es una gran, gran sorpresa. No tanto que Boston le haya ganado a Brooklyn, sino más bien la forma en la que les gana. Ajá. Y que los barren cuatro partidos.
Sí, la barrida. Bueno, es complicado hablar en este momento de más de los playoffs porque pues, evidentemente se van dando resultados. Uh-huh. Pero bueno, Boston ya avanzó a la segunda ronda. Y José, para concluir lo de la Fórmula 1.
Oye, muy bien. Red Bull en el gran premio que se desarrolló en Imola. El 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez. Checo Pérez que trajo a raya a Charles Leclerc para que no avanzara más, y sobre todo con los resultados que ya está ya muy pegadito en el Campeonato Mundial de Pilotos Verstappen a Charles Leclerc, tomando en consideración que ya hubo una carrera, Toño Enricón, que abandonaron casi al final tanto Verstappen como Checo. Uh-huh.
Sí, 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 y además la forma en la que se presenta la carrera, porque Checo Pérez rebasa a Leclerc en la arrancada, uh-huh, y esto ya lo coloca en ese segundo lugar, y pues ya le decían a Checo Pérez el ministro de defensa, ¿no? La manera en la que defendió esa posición, y Leclerc se desesperó, uh-huh, y cometió un error, y eso provoca que termine del tercero hasta el sexto lugar, sí. Entonces pierde puntos importantes, y también fue un gran fin de semana porque se realiza la carrera sprint, en donde Verstappen termina en el primer lugar, Checo Pérez también se sube al podium. Es una de tres carreras a lo largo de toda la temporada que van a tener el sprint. Están pues muy contentos en este aspecto, yo creo que es algo divertido, y habla Ross Brawn, uno de los hombres importantes de la Fórmula 1, de el año próximo pues subirlo y que en lugar de que sean tres carreras, pues tener seis fechas en esta temporada en la que tengas la carrera sprint, ¿no? Entonces pues van muy bien los Red Bull.
Oye, y llama la atención el circuito este tan especial de Imola, que está muy angostito, ¿no? Entonces, rebasar ahí está complicado.
Por eso la desesperación de Leclerc.
No, sí, y además,
por eso la importancia de que Checo se puso adelante.
Además, durante el trayecto, el transcurso de la carrera, muchas veces afocaron Pierre Gasly, cómo no dejaba pasar a Hamilton, y nunca lo pudo rebasar. Por más que intentó, lo mantuvo atrás, y Hamilton cada vez se va desesperando más.
Sí, pues está. Bueno, es un año bien difícil para Lewis Hamilton. Muy bien, señores, ya tengo que encontrar una junta.
Que ya, se esperen, ¿no?
Ya. Pero antes...
¿Otra? A ver,
hoy... Es martes de inauguración de los Diablos Rojos del México frente a los Mariachis de Guadalajara, pero también de inauguración del Salón de la Fama de los Diablos Rojos del México. Un abrazo y una felicitación para Alfredo Harp, uh-huh, Agustín Castillo y para toda la gente que está involucrada ahí, Otón Díaz y toda la gente que está involucrada en este proyecto. Y mi pregunta, Henry y Pepillo, Más bien, recuerdo. ¿Qué recuerdo tienen de un salón de la fama que les haya dejado así algo muy especial? Un salón de la fama.
Pues en mi caso no tiene nada que ver con deportes.
No importa.
Y es el salón de la fama del rock and roll en Cleveland.
Que porque además, ya nos perdió Pepillo, ¿no?
Sí, pero además, y luego también me tocó varios años que se dio esta final del básquet de Golden State en contra de Cleveland. Claro. Entonces digamos que recordé lo que había sucedido este
año. Ya fuiste años un atrás. Asiduo.
Fui un asiduo visitante del Salón de la Fama. Es que en Cleveland no hay nada.
Ay, casidita, ¿no?
Ya con o sea, eso tienes. No hay.
Bueno, llegué a ir ahí un par. Fíjate qué curioso, porque llegué a ir un par de veces con Miguel Briceño y con Schutz. Ajá. Pero y la primera vez queríamos ir a desayunar. Y no nos dejaron entrar, creo que no traían su identificación y creo que no dejaron pasar a Schutz o a Miguel Briceño, uno de los dos, y ya nos fregamos. Pero ese Salón de la Fama es realmente fantástico, con colecciones increíbles y pues además le van sumando y sumando y sumando año con año. Aquella primera vez que fuimos estaba el coche de Janis Joplin, sí. ¿No recuerdo? Uh-huh. Y también un ala que era para los One Hit Wonder. Una zona para los Beatles, que está muy padre porque no nada más te ponen las portadas de todos los discos, sino también del porqué de cada una de las cosas.
Manuscritos y todo.
Ajá, exactamente. Entonces, pues yo me quedo con ese Salón de la Fama.
Se me hace que me pillo también, ¿verdad?
No, es que yo lo disfruté enormemente, sí. Por poco y llegamos tarde a la transmisión de la Serie Mundial, imagínense. Pero ya en ese momento.
Todo. El niño Pepe Segarra, favor de presentarse en el túnel.
Estaba nevando ese día.
Francamente, estando en el Salón de la Fama, todo me valía más. No, nada, lo disfruté enormemente cuando fui con los muchachos. Luego, en el 80 y, en el 95, que fue la primera Serie Mundial que hicimos juntos, que fuimos al Salón de la Fama. Luego regresamos en el 97, también uh-huh. estuvimos ahí cuando jugaron los Marlins y los Indios. Y más recientemente, hace 6 años, en la Serie Mundial de los Cachorros y los Indios, también regresamos y en esa ocasión tuve la oportunidad de ir con mis hijos que me alcanzaron y la pasamos a todo dar. Pero ahora que decías de Salón de la Fama, yo me quedé con la onda también del béisbol, de un jugador, y me acordé de Héctor Espín. Y un momento para mí inolvidable fue que en el 64, que fue esa gran temporada de Espino de los 46 jonrones, que me acuerdo que mi papá nos llevó al juego a mi hermano y a mí, y fue cuando pegó los 3 jonrones en un
partido. ¿Ah, sí?
A los Diablos Rojos del México. Y todos, por cada jardín, en el derecho, en el central y en el izquierdo, se voló la barda Héctor Espino, que para mí ha sido el mejor bateador mexicano que ha existido. El Superman de Chihuahua.
Y el Salón de la Fama entonces de Monterrey.
Sí, el Salón, por supuesto, Salón de la Fama del béisbol
mexicano. Del béisbol mexicano. Sí, yo también. Sí. La verdad, yo también pensaba en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Henry, un placer como siempre.
Igualmente.
José Bicentenario.
Encantado de la vida y seguiré trayendo porquerías.
¡No, Pepillo!
Ya quiere que las tire a la basura el señor Burak.
No, estaba buscando. O sea, no las puedes poner ahí un ladito. Era, sí. Estaba sachado para meterlas a la bolsa. Qué inútil.
No. Ya imagínense, llevamos trabajando cuántos años y ya me...
Gracias por acompañarnos, esto fue Amigos. Sí, amigos. Otras de tu de...